1:06, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días, saludos de David González en la técnica y de Alicia Calleja en los micrófonos. Bueno, pues ya sabes que estamos en víspera de Todos los Santos, te lo venimos contando. Es un día muy especial este 31 de octubre con actividades, pero la vida continúa y hay otras cuestiones, ¿eh? Por ejemplo, vamos a hablar de salud aquí en COPE más Vitoria. Vamos a hablar del COVID persistente con Isabel Delgado, que está al frente de esta asociación y que nos va a explicar las cuestiones planteadas a salud, al gobierno vasco, para que se invierta, para que les atiendan, ¿eh? Porque ellos han pasado meses donde se han sentido desatendidos y con problemas de salud. Y también iremos a nuestra selección de eventos en la ciudad para la semana que tenemos cada martes, ¿eh? Hasta ahora venimos teniendo cada semana esos eventos seleccionados, así que comenzamos primero viendo los avisos de tráfico y el tiempo. Sala de pantallas, Luli, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en las calles Polvorín Viejo y Jacinto Benavente. También informar del corte total de la calle Los Astrónomos entre las calles Varsovia y Avenida de Santiago. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, esas brumas matinales han ido desapareciendo para dar paso a un tiempo soleado con intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde-noche. Viento del suroeste flojo a moderado. Se intensificará por la noche de nuevo, ¿eh? Esas rachas fuertes de viento. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Llegaremos a una máxima. La estamos ya rozando, no vamos a sobrepasar hoy estos 13 grados que tenemos ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
El pasado 26 de octubre, la consejera vasca de Salud, Gotzone Saordi, respondía a varias preguntas que le planteaba la ciudadanía desde la web de Irekia, enmarcadas en la iniciativa Sagardui Topaketa. Y allí había unas preguntas muy interesantes, desde luego, para todos. Y nos vamos a detener en un colectivo, el del COVID persistente, que nos mantiene informados gracias a Isabel Delgado. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días.
Isabel, ¿cuál era la pregunta desde COVID persistente?
Bueno, la pregunta que le hicimos es dentro de los apartados que tenía, uno era de infraestructuras e inversiones y otro era de otros. Entonces contestó al de infraestructuras e inversiones, y porque las preguntas se supone que no se pudieron dar respuesta, pues se contestarían otro día más adelante y los dejarían en la página web. Entonces contestó a la pregunta, como digo, englobada dentro de infraestructuras e inversiones, que era precisamente si había una previsión de inversión, primero para formación para todos los profesionales de primaria y el resto de profesionales también de especialidades y hospitalaria, si había también esa previsión después de la formación para los profesionales, para que esos profesionales pudieran atendernos en unidades o en consultas y que estuvieran formadas por, pues eso, por un equipo multidisciplinar. Y bueno, y en definitiva era eso, porque de momento no tenemos ningún tipo de atención y de abordaje en las personas enfermas, y entonces pues necesitamos eso, estar atendidos como el resto de enfermos.
¿Y os ha satisfecho la pregunta? ¿Os ha satisfecho la contestación?
Pues no, como podrás comprender, no nos ha satisfecho porque realmente no ha contestado a la pregunta. La segunda pregunta, la que estaba en el otro apartado de otros, era todavía más explícita y un poco apelando a que Osakidecha nos tenía abandonados y realmente pues iba a haber formación. Pero al contestar la parte de infraestructura e inversiones, ella entendió por infraestructura e inversiones, no contestó si había una partida o había una previsión de fondos, sino vino a decir eso, que Osakidecha funciona de maravilla y que realmente hay unos estudios de investigación sobre la enfermedad, que esos estudios, tengo que decir que aunque ella mencionó que eran 8, en realidad son 4, no 8, y 3, sí estarían unos sobre metabolómica, sobre metabolitos, otros sobre disautonomía y otros sobre AC2, pero por ejemplo un cuarto fue dedicado solo a la COVID aguda y nosotros le estábamos preguntando por lo que necesitamos los enfermos y enfermas crónicas y no por la COVID aguda allá por la primera ola, que era uno de los estudios, con lo cual al final los 8 que he mencionado eran 3, y sí, son los estudios que uno, además, particularmente ya está cerrado, y los otros 2, bueno, siguen abiertos, pero es investigación, que efectivamente está muy bien, y hay que seguir investigando, y los pacientes somos los primeros que damos nuestras muestras y que participamos en esa investigación, pero yo creo que paralelamente a esos proyectos de investigación se puede formar, y sobre todo cuando se comprometió desde diciembre de 2022, que estuve yo personalmente con ella, y se comprometió a ver esta formación, y vino a decir, aparte de que se estaban haciendo esos estudios que digo que están desde el principio y que uno esté cerrado, y vuelvo a decir, y que son 3, no 8, realmente no habló nada de la formación de los, porque realmente no hay formación, porque verdaderamente no hay ninguna formación, los médicos siguen careciendo de ella, siguen no sabiendo cómo atender a los pacientes, y muchos además incluso se enfadan diciendo es que no tenemos herramientas, no nos están dando, o sea, los más implicados e implicadas, que los hay, incluso están diciendo es que no nos permiten atenderos, o sea, eso lo he oído yo en primera persona, e incluso acompañando a otra paciente, es que no sabemos qué hacer porque no nos están dando nada, y ella sí todo dijo que había unas guías que se les estaban dando a los médicos cuando los médicos no tienen ni médicos, ni enfermeros, ni enfermeras, ni ningún tipo, el auxiliar no tiene ninguna guía que ella mencionó que se estaban repartiendo y que se estaban haciendo llegar a los profesionales. Pues no sé a dónde habrán llegado, pero desde luego a los profesionales de Osakidecha no, porque nadie tiene ni idea de ninguna guía y los pacientes tampoco. La única guía de la que tenemos conocimiento es la de la SEM, que ya se hizo en mayo de 2021, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que se ha ido actualizando, que tiene el aval de 67 sociedades científicas y que cuando los pacientes se lo decimos a los médicos, ninguno la conoce.
Isabel, queda mucho por hablar por lo que veo, ¿eh? Queda mucho por contestar, mucho por consultar y muchas respuestas que estáis esperando todavía,
sí,
entonces.
Sí, muchas respuestas porque yo creo que era la impresión que daba, al margen de que se agradece la comparecencia y que esté abierta a la ciudadanía, yo no sé el resto de las preguntas de los ciudadanos si quedaron satisfechas, lo dudo, pero desde luego nosotros, al margen de decir, vale, gracias por comparecer y por ponerte, hombre, pues al menos es que parecía un discurso totalmente aprendido y leído y un discurso que no varía desde hace año y medio, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, menos discursos y más recursos.
Pues Isabel Delgado, desde COVID persistente, esperamos que la siguiente vez que hablemos nos des una respuesta un poquito mejor, ¿no? Que hayáis,
sí,
esperemos
ojalá,
que hayáis sido atendidos mejor.
Ojalá, muchísimas gracias.
Bueno, hay que continuar, desde luego, Isabel, porque sabemos que queda mucho camino por recorrer, y ánimo que seguro
gracias.
Que hay otras ocasiones. Y os enviamos un abrazo a la asociación,
gracias,
a la plataforma COVID persistente.
Gracias.
A ti, Isabel.
Un abrazo. Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Oh. bacino del conte e aspettò, e aspettò gran tempo e non mi pesa la luna.
Nos relaja, nos emociona escuchar Madame Butterfly, escuchar a Victoria de Los Ángeles y tener con nosotros a Dora Fernández de Pinedo. Muy buenos días, Dora.
Hola, buenos días.
Hoy ¿qué tal?
Vamos a conseguir el milagro del siglo. Vamos a ver si podemos hablar. Pero no habla, no menos, lo de menos es hablar. Hemos estado escuchando un aria de Madame Butterfly, esa gran ópera que bueno tanto conocemos y hemos tenido ocasión de disfrutar de Puccini. En la voz de Victoria de Los Ángeles.
Maravillosa voz, además.
Yo no sé si me va a dar tiempo porque me parece tal ofensa para la belleza, para el reconocimiento, para el recuerdo, para la conmemoración de una inmensa, inmensa voz de Victoria de Los Ángeles. Pero vamos a decir algo, muy poquito, porque no hay más tiempo de lo que tanto merece Victoria de Los Ángeles. Victoria de Los Ángeles, que ha interpretado esta aria de Madame Butterfly con esa capacidad que ella tenía de interpretar música, nació en Barcelona un 1 de noviembre
¿sí?
de 1923.
El 23 como decir, este año.
Quiero decir que se cumplen 100 años de su nacimiento en Barcelona. 1923. Hija de una familia, sin aparato, una familia humilde, y que además, no tuvo unas facilidades muy grandes para llegar donde llegó, pero todo fueron méritos de esta mujer, que tenía una voz, se dijo de ella que era químicamente pura, un timbre con unas características que tenían tanto de terciopelo, una voz suave, satinada, un timbre que es un timbre es lo que nosotros estamos escuchando, es decir, el tipo de voz, por
el
lo que
voz,
conocemos
sí.
a una persona
cuando eso
habla
la distinguimos.
O cuando canta. Era una soprano lírica, con una voz con una anchura importante.
Uh-huh.
Era una voz luminosa, pero con esos claroscuros que el arte, tanto la pintura como no, como también la arquitectura, debe tener para expresar toda esa belleza, todo ese drama, todo ese contenido emocional que la obra que está interpretando debe comunicar a quienes la escuchamos. Era una voz cremosa, era
cremosa,
una, que acariciaba, pero tenía además una tersura y una flexibilidad que también es importantísima para transmitir esa belleza que se ponía en sus dotes para interpretar. Se dice que tenía una voz dotada para la música, se dice que desde su nacimiento. Lo cierto es que Victoria de Los Ángeles era hija de un malagueño, Bernardo López, y de una zamorana, Victoria García.
Uh-huh.
Victoria de Los Ángeles no tuvo una vida fácil. Yo no tengo en este momento, no tenemos tiempo de entrar en algunos, no quiero llamarlo detalles, pero profundidades de lo que fue su vida, porque no fue fácil. Fue una mujer autodidacta en sus inicios, pero tras, 1940, donde gana el premio en los concursos vivientes de Radio Barcelona,
sí.
Y más tarde ya se presenta con una bohème, más tarde con Adriana en Naxos, de Richard Strauss, más tarde en el Metropolitan Opera de Nueva York, con Otelo, Madame Butterfly, que es la obra de la que ahora hemos escuchado un tiempo muy breve, muy corto, pero si si lo breve ha servido para que nos hayamos podido acercar a este prodigio de mujer, a esta maravilla, milagro de voz.
Sí,
y
es
recordarla,
verdad.
Porque claro, decimos que estamos conmemorando, recordando, celebrando. Al fin y al cabo, estas palabras lo que quieren decir es que recordar es llevar en el corazón, o sea, que no se nos haya, que no haya desaparecido de nuestra memoria visual y sobre todo sensual, como es el sentido y la belleza de esta música. Victoria de los Ángeles tuvo dos hijos, uno de ellos con síndrome de Down. Eso formó parte de esa vida de Victoria de los Ángeles,
sí,
de esos, bueno, pequeños o medianos obstáculos que hay que vencerlos con esa entereza, con esa personalidad, con esa grandeza, con esa bondad, con esa generosidad, desde luego, que ella tuvo. Una voz con esas inflexiones que la vida y, por lo tanto, los dramas, los contenidos musicales que ella interpretó, merecen, pues, ella era capaz. Daba la sensación de que lo que conseguía no lo hacía con esfuerzo, como si fuese algo.
Como si fuese un don, ¿verdad, Dora?
Espontáneamente.
Eso es.
Ella además se dedicó a la docencia y interpretó muy grande su repertorio de ópera y, por lo tanto, de personajes femeninos que ella interpretó a lo largo de su vida. Se dedicó también, como digo, a la enseñanza y hay recuerdos tan entrañables, tan prodigiosos, tan agradecidos y tan inolvidables para con ella, de las personas que se formaron a su lado, que, bueno, esto nos lleva también a esa dimensión tan grande que tuvo Victoria de los Ángeles. Estábamos diciendo que murió en 2005,
¿sí?,
y murió de una bronquitis, una complicación broncopulmonar.
Ajá.
Y que ella, bueno, su Barcelona era algo tan importante, tanto es así que en la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ella tuvo no era una mujer de espectáculo, no era una mujer de grandes exhibiciones, era una mujer de un intimismo, era una mujer de una grandísima profundidad, pero que sin embargo, su voz, aun pareciendo que no se esforzaba, era capaz de trazar unas florituras,
uh-huh,
esas volutas, esas ondas, esas vibraciones que una voz, si es verdaderamente grande, como la de Victoria de los Ángeles, pues supo culminar y supo bordar de la madre. Yo tengo un fervor muy grande por su persona, indudablemente una admiración,
claro,
por su voz y bueno, por todos los méritos que a lo largo de su vida no exenta de complicaciones y de obstáculos, ella supo vencer. Yo creo que la vamos a escuchar algún otro día. Hoy hemos escuchado.
Claro, sí.
No vamos a terminar diciéndole adiós a la voz inmensa de Victoria de los Ángeles. Creo que el próximo día pues vamos a seguir recordando, vamos a seguir teniéndola con nosotros. Y eso quiere decir que tenemos 3 minutos para hablar de una película.
Venga, un poquito más, tenemos 5 minutos. Vamos
cinco
a ello, Dora.
Minutos, pues entonces 5 no son 3, es un poco más.
Claro,
Los
que sí.
Asesinos de la Luna. Es
una
película de Martin Scorsese, que ya tiene 81 años, y que ha hecho otro prodigio absoluto con una película. Tengo que decir o reproducir unas palabras que dice Scorsese y que, vamos, yo me apunto a ellas porque yo también lo he dicho algunas veces con todas las personas que en algún momento me escuchan, que no hay que tener miedo a una película larga, porque dice Scorsese, es genial, que, bueno, muchas personas son capaces de pasarse muchas horas frente a un televisor de su casa, viendo capítulo tras capítulo de una serie. Creemos que esas personas, ¿por qué les va a parecer larga una película que dura 3 horas y cuarto?
Ya, claro.
Una película que yo desde ahora puedo decir que justifica plenamente ese metraje. Es un placer desde el principio hasta el final. Pero sobre todo, nos va a transmitir unos problemas, unas circunstancias sociales, políticas, humanas, de tal importancia, que nos va a presentar un Alessandro DiCaprio y un Robert De Niro dando lo mejor de sí mismos. Creando unos personajes de una complicidad. Eso no quiere decir que sean unos personajes agresivos, que sean unos personajes difíciles. No, son personajes que la interpretación fiel, real, de ese perfil que esos personajes muestran en la película, y Scorsese nos los borda, van a justificar hasta el final, en un espectáculo extraordinario que tiene en los últimos instantes de la película, y nos va a acercar a un problema social, humano y político de tal grandeza, de tal importancia, que es una lección de historia, de cine, de interpretación, de arte, sin duda ninguna, y desde luego de capacidad artística, tanto del director como de los actores, y sin duda ninguna, algo importantísimo, de la banda de música. Bueno, la banda de música está hecha por el profesor Robert Stone, que es autor de bandas sonoras muy importantes, ha muerto hace poco, en el mes de julio,
sí.
Ya con bastantes años, con 81, pero era un guitarrista importantísimo, miembro de bandas importantísimas que han pasado a la historia como lo mejorcito de la música, y que además, músicas para cine, pues ha hecho bandas sonoras para películas inolvidables. ¿Cómo es esta? Yo tengo que decir, la grandeza de esta película, nos falta tiempo, necesitaríamos mucho tiempo para ir recordando, es decir, teniendo en el corazón esa película, desde el momento que empieza, los personajes, su sabiduría, su melancolía, esa sociedad que nos va contando, ese deseo de pervivencia, lo que es la injusticia, lo que es la avaricia,
sí.
Y lo que es la invasión de los derechos de unas personas, y sobre todo la avaricia, y que duda cabe, de la grosería,
yeah,
y el insulto y el desprecio en función de la necesidad del dinero.
Lo tendremos en cuenta y nos apuntamos la película de esta semana. Dora, muchísimas gracias por esto que nos has traído hoy.
Hasta luego.
Un abrazo.